En Jueces capítulo 17. Jueces 17, si tiene una Biblia, ábrela en Jueces 17. No sé cuántos estuvieron hace 8 días aquí, estudiamos sobre Sansón, su vida, una vida que debió haber dado mucho más, pero que realmente Sansón se opuso a la perfecta voluntad de Dios y quiso más caminar en la voluntad permisiva de Dios. Y cuando nosotros queremos caminar en la voluntad permisiva, Dios lo permite, pero no saca Dios lo mejor de nosotros. En cambio, Satanás sí está presto a sacar lo peor de nosotros en todo tiempo. Pero a través del verso 1 del capítulo 17, el libro de Jueces describe en grandes detalles, no entra en detalles tan pequeños, pero sí describe una situación moral y de desorden como la que podemos encontrar hoy, donde todo es relativo. Hoy ya no existen el bien y el mal porque toda persona dice, bueno, depende. Depende de la situación, depende de las circunstancias. Y en realidad se vive hoy una relatividad moral peligrosa. En medio de la juventud también se tiene, vemos estas cosas que estaban ocurriendo en Israel, capítulo 1, verso 17 del libro de Jueces. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Terrible situación. Una madre que maldice al que le robó la plata y un hijo que era el ladrón, entonces ella dice, bueno, hijo mío, Jehová te bendiga. Confusión vemos en estas palabras. Y también vemos que una dedicación al Señor de un dinero, pero para hacer algo que es abominación a Dios, para hacer imágenes. Y también vemos la violación del pacto del sacerdocio por parte de la tribu de Dan, porque el sacerdocio solo pertenecía a Leví y ahora es ungido un sacerdote, no de la tribu de Leví, sino que ya se toman las cosas con mucho irrespeto y sin ningún valor las cosas del Señor. Y el verso 6 complementa lo que estaba pasando. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este verso 6 describe lo que pasaba en nuestras vidas antes de que hubiera un rey en nuestras vidas. Interesante ver que cuando no hay un rey en nuestras vidas, cada uno de nosotros hicimos lo que bien nos parecía. Y esa situación la vive hoy el mundo, realmente muchos hacen lo que bien les parece. Y al no conocerse la palabra de Dios, ni tener una relación personal con el Señor, en realidad cada uno obra según su propia conveniencia y según su propia ley moral para ellos mismos, que generalmente es reprobable. Verso 7 dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí, un levita morando en el norte. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Como tenía un hijo, ahora encontró un levita y le dice, serás para mí padre y sacerdote. Ese título de padre era en el aspecto espiritual. El Señor Jesucristo contrarresta en el Nuevo Testamento cualquier posición humana en este sentido y dice, no llaméis padre vuestro a nadie sobre la tierra, porque ahora uno es vuestro padre y está en los cielos. Es contrario a la palabra de nuestro Señor Jesucristo llamar a alguien padre espiritual sobre la tierra. Nuestro Padre es Dios. Podemos llamar a nuestro Padre natural Padre, pero no a ninguna otra persona que no sea nuestro Padre celestial. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita se quedó. Qué trágico que un levita, un siervo de Dios, aquí se estaba presentando prácticamente como un asalariado. Quédate, te doy ropa, te doy dinero, quédate y serás mi padre y sacerdote. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Qué forma de poner su fe y confianza en Dios en las cosas exteriores. Por eso ellos siempre estaban prestos a hacer imágenes, a hacer cosas que Dios no mandó. Y en realidad muchas veces nosotros pensamos que debemos hacer algo para ganarnos las bendiciones de Dios. Y muchas veces no las recibimos porque siempre nos sentimos indignos. Déjenme decirles algo, jamás nos sentiremos dignos de las bendiciones del Señor. Y las recibimos no por lo que somos o hagamos, pero por lo que Cristo hizo por nosotros, por gracia, por misericordia, por bondad de Dios, recibimos las cosas del Señor continuamente. El verso 1 del capítulo 18 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Nuevamente la frase. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Dos tribus nos nombra aquí, Efraín y Dan. Y preciso, son dos tribus que cuando el Señor Jesucristo los cuenta en el libro de Apocalipsis no aparecen, son reemplazados. Y Dan fue la tribu que guió a Israel a la peor apostasía, a la peor idolatría, y Efraín fue en pos de Dan. De hecho, hay referencias en las Sagradas Escrituras que dicen Efraín se ha ido en pos de ídolos, y el Señor dice, déjalo, deséchalo. Dios insistió tanto con Efraín como con Dan para quitar los ídolos de en medio de ellos, y ellos no quitaron sus ídolos, y Dios los desecha por esta idolatría. Dios mismo lo ha dicho, honraré a quien me honre, pero a quien me tenga en poco también, yo le tendré en poco. Dios estará contigo mientras tú estés con él, pero si le dejare, también Dios te dejará. Y estas dos tribus provocaron tanto al Señor, la abandonaron y fueron en pos de sus ídolos en vez de Dios. El Señor los abandonó a su propia decisión. Verso 2 dice, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id, reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, a la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegaron allá y dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Les gusta preguntar. pero ellos tal vez oyeron las oraciones de este levita y por eso llegan allá y se extrañan, ¿por qué un levita del sur está en el norte y qué hace ahí? Y le respondió de esta y de esta manera, ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar el viaje que hacemos. El hombre que siempre ha tenido la opción de ir directamente a Dios, a veces es perezoso. Y aún hoy en la vida cristiana vemos cristianos que siempre están diciendo, hermano, ore por mí. Hermano, por favor, póngame en sus oraciones. Cuando vea que esa persona quiere usarte como muleta, no lo admita, dígale, vaya perezoso, ore tú mismo. Vaya tú mismo, ore. Hay muchos que quieren curar una enfermedad que requiere cirugía con paños de agua tibia de las oraciones de otros, cuando la operación debe hacerse en su propio corazón, en ti mismo. Y muchos están como con calmantes diciendo, ay, ora por mí, por favor, ora por mí. ¿Y tú por qué no oras? No, es que no me queda tiempo. Lee la Biblia por mí, enséñame. Siempre hay personas que quieren tomar a otro como muleta. Esos son sanguijuelas espirituales y no debemos permitir, porque el mal se lo hacemos a la persona. Y vemos aquí estos hombres que quisieron consultar a Dios por medio de otros, teniendo ellos también la opción de orar y buscar la dirección del Señor, verso 6, y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado, y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron a la casa de Micaía. Esta casa parece que estaba preciso en el cruce, siempre estaban llegando a la casa de Micaía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, las vestiduras sacerdotales, y los terafines, los instrumentos de idolatría que ellos tenían alrededor de ese altar, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod y todo lo que había. El sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron, callan, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre o de una tribu y de la familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. hicieron atrás los hombres de guerra. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Quería pelea. Y él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué me decís que tiene? Este hombre dice: me han robado mis dioses. Qué trágico que entre el pueblo de Dios se presente esa idolatría. Y dice: los hijos de Dan dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Aquí estaban entre los hijos de Dios aplicando la ley del oeste, el más fuerte, el que mandaba. ¿Por qué estaban haciendo estas cosas? Porque no había rey en Israel y cada uno hacía lo que en gana le venía. Un desorden terrible, lo que bien le parecía, pero esa es la expresión que se traduciría hoy. Cada uno hacía sin ningún temor de Dios lo que bien le parecía ante sus ojos. Verso siguiente dice: y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien la defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes la llamaba ciudad Lais, la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, al norte. Los siguientes capítulos hablan también de esa decadencia moral en medio del pueblo de Dios. Nuevamente esa frase: en aquellos días cuando no había rey en Israel. Relaciónela con su vida. En aquellos días cuando nadie reinaba en tu vida, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Mira, un levita con una concubina. ¿Cómo está hoy la iglesia? En oprobio, escándalos, acusación de sacerdotes de haber contagiado de SIDA a los jóvenes. Hay publicaciones que están saliendo hoy que realmente dejan muy mal a la iglesia. Ellos no dicen, bueno, es una parte de la iglesia, ellos determinan así a todos los creyentes en el Señor. Y aquí vemos también esa decadencia que hay, igual que la que se levanta hoy. Y dice el verso 2: y su concubina le fue infiel, y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Concubina lo abandonó. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, ahí sí quería portarse bien con ella. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en la casa 3 días, comiendo, bebiendo, alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos juntos, comieron, bebieron. El padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro y volvió a pasar allí la noche. Un suegro bastante formal, contento con el yerno, no lo dejó ir. Se levantó el varón de Dios para irse, dice el verso 8, al quinto día levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguardas hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él, su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Este suegro sí insistía. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ya se cansó y se fue tarde, por culpa del suegro. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Todavía Jebús pertenecía a los jebuseos, porque todavía no hemos llegado hasta David, que es el que conquista la ciudad de Jebús y le coloca nombre Jerusalén. Por eso se conoce también Jerusalén como ciudad de David. Pero ahorita habitaban ahí no los israelitas, sino los jebuseos, una tribu de Canaán. Y vean lo que dice aquí. Vamos a la ciudad de los jebuseos para que pasemos allí la noche. Y el Señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos a Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Les hubiera ido mucho mejor haber pasado la noche en medio de los paganos, que no en medio de los hebreos. Pero él dice, no, vamos a pasar la noche en medio de los que tienen temor de Dios, de los hijos de Dios, de los israelitas, y no vamos a pasar la noche en medio de los paganos que no conocen al Señor ni hay temor de Dios en su corazón. Pero vean lo que pasa, es como si alguien dice, no me quedo en la casa de un inconverso porque de pronto me hace algo malo, voy a quedarme en la casa de un creyente, y da con un creyente resabiado peor que todo lo demás, quién sabe qué más le hace. Vean lo que pasa aquí. Dice el verso 14, pasando pues caminaron y se les puso el sol, se les anocheció junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y posar allí, pasar la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Vea qué indiferencia y qué desatención y qué, podemos decir, egoísmo en medio de quién, del pueblo de Dios, de los que Dios llamó para ser hospedadores, hospitalarios, compasivos, llegaron, dieron vuelta y terminaron en el parque. Verso 16, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Preguntas. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para tu siervo y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Podría ser como alguien llegar aquí de turista y decir, no quiero dormir en ningún hotel, ni en ninguna capilla, ni en ninguna casa, voy a pasar la noche en el Parque Central. ¿Qué podríamos decirle nosotros? Por favor, en el Parque Central no. Así estaba haciendo este anciano. O sea que las cosas son realmente similares a las que podemos tener hoy. Dice, y los trajo a casa y les dio de comer a él y a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. ¿De quién está hablando? De una tribu, del pueblo de Dios. Dice, hombres perversos rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta expresión significa como que estos jóvenes iban a hacer una violación con este hombre. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. La frase conozcamos es conocerlo sexualmente. Eran unos homosexuales estos hombres. ¿Y de quién está hablando? Gente del pueblo de Dios, pero como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hagáis esta maldad, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Era un levita, lo iban a humillar, afrentar. Este hombre ofrece su hija y ofrece también la otra mujer. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¡Qué malos! Yo creo que si este hombre se hubiera ido a una ciudad de los cananeos, no le había pasado lo que está pasando. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. La mataron. Él la tomó muerta, la echó sobre su asno, llegó a su lugar, la dividió en 12 presas o 12 porciones y mandó cada una de esas porciones a cada una de las tribus de Israel. Se imagina cada una de las capitales de cada tribu recibir. ¿Y este regalo qué es? ¿Y qué quiere decir esto? Dice el verso 30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la casa de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y de la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Imagínense ese ejército, 400,000, muchos. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y le dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad, dar respuesta de esta maldad que habéis hecho. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de Gabá rodearon contra mí la casa
por con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que habéis sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal del medio de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. La tribu de Benjamín no obedeció, se rebeló prácticamente, no quiso entregar a los asesinos. Y dice el verso 15: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los de Benjamín. Gran cantidad de los de esta tribu eran zurdos, ya desde donde vienen los, y eran terribles guerreros y terribles lanzadores de arco y de piedra. Tal vez todos esperaban que les diera con la mano derecha y sacaban era la mano izquierda y los cogían sorprendidos. Pero de allá vienen los de Benjamín, gran parte de su pueblo eran zurdos. Y dice: y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Vean lo tremendos para la puntería. Con una onda le tiraban a un cabello y no erraban. Quedaban cortos los de la Universidad Nacional para tirar piedra, ni comparados con los zurdos de Benjamín. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será primero. ¡Qué trágico! ¿Entre quiénes están peleando? Pueblo de Dios. Y vean lo que pasa, y no estaba esto en los planes del Señor, solo que ellos ya planearon, ya hicieron las cosas. Yo no escucho aquí que preguntaron: ¿haremos guerra o no? A veces uno mismo pone ya las opciones del Señor, y ellos ¿cómo hacían? Le daban 2 opciones al Señor, cogían el Urim y el Tumín, estas piedras blanca y negra, y si caía blanca y negra, estaba en espera. Si caía negra y negra, era no. Y si caían ambas blancas, era sí. O tal vez echaban suertes en diferentes maneras. Aquí parece que echaron suertes y tal vez dijeron la tribu que salga, o pusieron algún número, alguna marca, esa subirá primero. Y ellos entendían que era el Señor el que los mandaba a hacer esto. Pero nunca preguntaron primero al Señor si harían guerra o no, o qué debían hacer. Y vemos que salen a batalla, y aquí dice: será Judá, verso 19, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Se imagina esto? Nadie había hecho tanto estrago entre el pueblo de Dios como el mismo grupo del pueblo de Dios. Nadie hace más mal en la congregación que una pelea en medio de la misma congregación. Parece que entre hermanos se tiran más duro. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en aquel mismo lugar donde había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, y Jehová les respondió, subid contra ellos. Nuevamente ellos tal vez consultan en esa forma. Era muy posible porque las circunstancias a que habían llegado eran tan terribles que la mayoría de formas como consultaban al Señor era por medio de suertes. O sea, ya diciéndole, bueno, Señor, ¿cuál de estas dos opciones toma? Como en el libro de los Hechos, cuando vemos la elección del que iba a reemplazar a Judas. Eran, ¿cuál de los dos escoges, Señor? Bueno, echemos suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y resulta que el Señor no había escogido ninguno de los dos. ¿Cuál era el que reemplazaría a Judas entre los apóstoles? El apóstol Pablo, escogido, llamado y apartado por el Señor. Pero a veces le damos opciones al Señor, y el Señor es el que nos debe mostrar las opciones. Verso 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¿Cuántos van ya muertos? 22,000 y 18,000, como 40,000. Muchos. Verso 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de él en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Por fin fueron en la voluntad del Señor. Antes habían ido en la confianza de su carne, y el que va en la confianza del brazo humano se estrella. Por fin hubo quebrantamiento de corazón y por fin ellos iban en la verdadera orden de Dios. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Ya no son tantos, pero 30. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también los emboscadas de Israel al salir de su lugar de las praderas de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. No quedaron más de 300. Casi se acaba una tribu completa en el pueblo de Dios. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como a 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí el humo de la ciudad subía al cielo. Los retiraron de la ciudad y luego les quemaron la ciudad. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron pues, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. Y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta frente de Gabá, de donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, y todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos varones de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Los únicos que quedaron fueron 600 de la tribu de Benjamín. No quedaron más hombres y tampoco quedaron mujeres. Entonces ya era prácticamente condenada esta tribu al exterminio, porque sin mujeres, sino solo 600 hombres. Y dice aquí: y los hijos de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así hombres, a los hombres de cada ciudad como a las bestias de todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a las ciudades que se hallaban. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Ellos ya daban por exterminada la tribu de Benjamín. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¡Qué muerte que hubo! ¿Quiénes gozarían en medio de todas estas batallas? Nadie del pueblo de Dios gozó con esta matanza en medio de ellos mismos, pero los que estaban felices, ¿quiénes eran? Los cananeos, los que habían sufrido grandes derrotas por medio del pueblo de Israel. ¿Y cuál sería el oprobio y el mal ejemplo que estaban dando? Diciendo: mira lo que están haciendo entre ellos mismos. Y realmente aquí, mira lo que pasa. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte, el que no salga morirá. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. No quedaron sino 600 hombres, y habían jurado no darles esposas ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus que no haya subido a la reunión? Verso 9, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera, mataréis todo varón y toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en tierra de Canaán. Hubo un grupo que no subió a pelear contra Benjamín, entonces lo mandan matar, pero dejan 400 mujeres, sin embargo todavía están haciendo falta 200. Iban a ser los otros. Dice el verso 13, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz, y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. No les fueron suficientes, les faltaban 200. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel, se había hecho esto. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube a Betel y a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corrillos, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Vea la salida que tuvieron. Tengan cada año, cuando salen las doncellas con sus panderos a danzar por los montes, pongan, escóndanse y agarren una y corran. Imagina la decisión solo porque ya habían jurado de no, ya no era dada, sino era robada. Entonces estaban fuera del juramento bajo maldición que habían hecho. Estar atentos, yo creo que se pusieron bien atentos, ¿no? Verso 22. Y si vinieran los padres de ellas a sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacernos la merced de concedérnoslas, porque nosotros en la guerra no tomamos mujeres para nosotros. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, no tomaron más, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y termina con este desorden trágico en medio del pueblo de Dios. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo esto que leímos ocurrió como consecuencia de lo que hemos estado viendo. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Cristo no es el rey de nuestras vidas, todo lo que puede morar en medio de nosotros es confusión. Necesitamos conocer la palabra del Señor, conocer al Señor personalmente para que Él sea quien apruebe nuestros razonamientos, para que Él sea quien nos guíe, para tener ese estándar moral en el cual guiar nuestras vidas. Pero si no lo tenemos, caemos en una relatividad aún en la moral. Estamos viviendo tiempos en que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Y por qué ha caído en esto esta generación en la cual vivimos? Porque en esos días no había rey en sus vidas y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos viviendo esos tiempos, tiempos en que la gente toma en sus propias manos la justicia, tiempo en que se ven cosas terribles y malas, y lo peor de todo, que nadie se siente culpable, porque ya ni siquiera discernen entre el bien y el mal, sino que todo es relativo. Mataste a esa persona, sí, pero no soy culpable. A ver, ¿por qué? Dice, porque, escúcheme, todo depende de cómo la maté y por qué la maté. Se justifican ante sí y quedan bien. El fornicario dice, bueno, yo fornico, pero soy inocente. Cuénteme, ¿cómo puede ser inocente y ser un fornicario? Dice, mire, porque toda fornicación tiene sus puntos y depende de donde tú lo veas. Déjeme explicarle. El adúltero hace lo mismo. El ladrón hace lo mismo. No me juzgues como ladrón. Soy ladrón, pero soy inocente. ¿Por qué? Porque robo por necesidad. Y eso justifica las cosas. Toda persona que hoy hace mal no se siente culpable. Los ladrones, los sicarios, las prostitutas se encomiendan a sus vírgenes, a sus santos, y salen a hacer sus maldades. Y se sienten tranquilos, porque se vive una confusión realmente y no se tiene nada sobre qué comparar y basar las cosas. Y estamos viviendo tiempos como los tiempos que se vivieron aquí en el libro de Jueces. Por no haber conocimiento del Rey de Reyes, cada uno hacía como bien le parecía. Cada uno obraba conforme a su corazón, a sus propósitos, y gran impiedad había en medio del pueblo del Señor. Cuando los santos de Dios pelean, hay fiesta. ¿En dónde? En el infierno, en las huestes, con las huestes satánicas. Y no hay mayor mal, no hay mayor mal que el que se produce dentro de la misma iglesia. Y por ello debemos siempre estar orando y no ser instrumento del enemigo para destruir la obra de Dios. Saber que si uno no se siente bien en un lugar, no tiene uno que empezar a formar un corrillo y indisponer otras personas. Simplemente uno puede irse y sentirse bien en otro lugar. Y vemos que tal vez los únicos que se alegraron aquí alrededor del pueblo de Israel por estas peleas fueron sus enemigos. Y ellos en sus peleas hicieron blasfemar del nombre de Dios. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. No juzguemos nosotros la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros. No acomodemos a un Dios según lo queremos tener, sino que Dios nos acomode para que demos la medida celestial que quiere tener de nosotros. No acomodes la palabra a ti, deje que la palabra te transforme y te ubique en el reino de Dios. Y ojalá en este día no se diga de tu vida, como aún no había rey en esa vida, él hacía lo que bien le parecía. El cristiano ya no anda ciego, el cristiano ya sabe lo que es bueno, lo que Dios demanda de nosotros, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ya no estamos en ignorancia, ya si no queremos ver es porque teniendo ojos no queremos ver y teniendo oídos no queremos oír. Pero el Señor nos juzgará por lo que también nos ha entregado y nos ha dado. Así que ya somos responsables ante Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Ojalá asumamos esta responsabilidad con amor en Cristo Jesús. Caminemos como es digno de una vida que conoce la verdad. Vamos a orar.